Ya está con nosotros Pablo Zuluaga, secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo está? Y vicepresidente todavía en funciones.
Vicepresidente en funciones, secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición, haciendo frente a una circunstancia, ¿no? Que es ese relevo en el gobierno de Cantabria que está por delante, que está por venir, muy atento a las conversaciones que se están llevando a cabo. Parecía que al principio era el PRC, ahora ya parece que se destapa ese principio de acuerdo entre Partido Popular y Vox y pendientes del futuro de Cantabria.
Bueno, pues de ello vamos a hablar a las 12:30 en COPE Más. ¿Qué tal en ese comité federal?
Bien, la verdad es que...
En el Partido Socialista?
Bueno, evidentemente todos llevamos esa sensación agridulce. Creo que en Cantabria además pude defender una postura muy clara, esa sensación de perder ganando, habiendo subido un 16,6% el resultado del Partido Socialista en Cantabria, que es la mayor subida en toda España, y este era algo que afectaba a más secretarios, más secretarias generales, que veían cómo a pesar de buenos resultados electorales iban a salir de gobiernos autonómicos, pero un comité federal que cierra filas, que atiende a la necesidad de unidad en la izquierda para hacer frente al futuro de nuestro país.
Gracias por acompañarnos este ratito y se apunta un cafetito dromedario, imagino, ¿no?
Sin duda.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues con el secretario general del Partido Socialista, Pablo Zuluaga, desayunando aquí esta mañana de lunes con nosotros, tras esa celebración la pasada semana, como hablábamos del comité regional, el sábado cerraron y aprobaron desde Ferrat las candidaturas del Partido Socialista en el comité federal, en el Congreso con Pedro Casares, al Senado Secundino Caso. Encabezar la lista, la verdad, la Cámara Alta fue el primer planteamiento, ¿no?, de Pablo Zuluaga. ¿Qué sucedió realmente?
Bueno, es una circunstancia más sobrevenida que buscada. Al fin y al cabo, el Partido Socialista a nivel federal planteaba a los territorios que movilizáramos al máximo el electorado, y en Cantabria además, con ese resultado extraordinario de subir un 16,6% nuestro apoyo electoral en las autonómicas y municipales, pretendían que fuera liderado por quien había sido cartel electoral, con la conjunción de simultanear la responsabilidad de portavoz en la oposición en el Parlamento de Cantabria y de senador en las Cortes Generales. Una circunstancia que, más allá de la pretensión de Madrid y más allá del apoyo de cientos de compañeros del Partido Socialista de Cantabria, al fin y al cabo se me propuso en prácticamente todas las agrupaciones, fui el más votado, y esto se lo agradezco mucho a mis compañeros y compañeras, porque evidencia una señal de cariño y apoyo. Pues es una cuestión que decliné, evidentemente, ante la necesidad de elegir. Y si tengo que elegir entre dónde defender los intereses de Cantabria, asumiendo ese papel que tengo como líder de la oposición para los próximos 4 años, pues evidentemente lo hago aquí, lo hago en Cantabria, desde el Parlamento, estando muy pendiente de que se cuiden, de que se mantengan las inversiones que tenemos en marcha, que generan economía y que generan empleo. Los últimos datos de la OCDE así lo dicen, los últimos datos de la EPA así lo dicen, especialmente para Cantabria. Y por supuesto, ese nivel de inversión que tenemos en los servicios públicos, que son garantía de igualdad, como la sanidad, la dependencia o la educación, que sigan en los máximos históricos como los tenemos hoy.
Pero Pablo, declinaste porque era incompatible.
Evidentemente. La cuestión es que si tengo que elegir, me quedo.
Ah. ¿Y te hubiera apetecido? O sea, el hecho de por qué salió, por qué se filtró esa posibilidad si lo tenías tan claro.
No, aquí hay una cuestión de doble distancia, ¿no? Madrid pretendía que las listas fueran lo más solventes posible a la hora de arrastrar el máximo voto progresista en Cantabria, y esto es una circunstancia que busca Madrid. Y luego también el Partido Socialista de Cantabria es un partido participativo, es decir, para llevar al comité regional que celebramos el pasado jueves, hemos celebrado 60 asambleas en las diferentes agrupaciones locales que tenemos en Cantabria para que todo el mundo, todos los compañeros y compañeras pudieran proponer nombres. Por lo tanto, aquí ha habido una cuestión de doble conjunción, es decir, Madrid hacía un planteamiento, la militancia del Partido Socialista de Cantabria hacía un planteamiento, y al que le ha tocado decidir es a mí, ante la necesidad de entender si tenía que estar en Madrid o tenía que estar en Cantabria. Otros, en diferentes circunstancias del partido, decidieron irse. Yo decido quedarme.
Bueno, entramos en una semana muy importante, semana clave para gobierno regional. Ya nos ha hecho un pequeño avance, ¿no?, de cómo le parece que se está estableciendo la hoja de ruta.
Bueno, aquí hay cuestiones que están encima de la mesa y que evidencian un cambio de rumbo en el Partido Regionalista de Cantabria, que sin duda está doliendo y está molestando mucho a miles de votantes del Partido Regionalista, que entendían un gobierno de coalición como el que veníamos desarrollando, que nos ha permitido defender durante la campaña electoral y a lo largo de los últimos últimos 4 años, que hemos reforzado la sanidad pública, llegando a ser los que más vidas salvamos en la gestión de la pandemia, o que hemos impulsado la generación de empleo y la economía en Cantabria, creciendo por encima de la media de nuestro país. Y esto se debe a decisiones que el Partido Socialista ha defendido en el Gobierno de Cantabria, que el Partido Regionalista ha compartido en cada una de sus áreas. Y es verdad que de la noche del 28 de mayo a esta misma semana, en el Partido Regionalista han cambiado muchas cosas, de hecho, hasta las prioridades, ¿no? Han decidido dejar de ser una fuerza progresista para pretender ser la muleta del Partido Popular en unas negociaciones de las que conocemos muy poco, y es que en realidad lo único que vemos son reuniones muy cortas, muy breves, en las que no hay ninguna explicación de lo que se está hablando. Después nos encontramos con documentos que se lanzan entre fuerzas políticas que lo único que obedecen es a que el Partido Popular intenta disimular cuánto de extrema derecha tiene dentro, y el Partido Regionalista parece que quiere evitar que nadie pregunte sobre cómo ha gestionado diferentes áreas en el Gobierno de Cantabria. Algo que a mí, como secretario general del Partido Socialista, pues me molesta particularmente, porque yo de esto sí que me desmarco de forma radical. Es decir, quien tenga la responsabilidad de gobernar Cantabria tiene la responsabilidad de gobernar mirando hacia adelante. Pero en cualquier caso, si quiere mirar hacia atrás sobre el trabajo que hemos venido haciendo, nada que ocultar. Creo que los consejeros del Partido Socialista, los 6 que hemos tenido responsabilidad de esta legislatura, somos los que más veces hemos intervenido en el Parlamento de Cantabria para dar explicaciones sobre las políticas y sobre las gestiones que hemos hecho. Por lo tanto, el Partido Socialista de Cantabria, insisto, nada que ocultar en su gestión.
Fue incluso, no sé si irónico, la semana pasada, sí, cuando decía que con esas reuniones entre PP y PRC había puesto encima de la mesa incluso que el hecho de que no se presentaran a las nacionales el PRC también quizá era uno de esos pactos, ¿no?, para poder tener esa investidura y una gobernabilidad, ¿no?
Bueno, el Partido Regionalista ha decidido no presentarse a las elecciones generales, algo que evidencia que han perdido todo su espacio político. Y es que si después de 8 años gobernando en esta última etapa de legislatura, que se suman a otros 8 anteriormente, es decir, 16 gobernando con el Partido Socialista en la etapa más actual, y de un día para otro pegas este giro de guión, pues pierdes evidentemente la confianza del electorado, los que te votaban con ideas progresistas, incluso los que te votaban con ideas conservadoras, porque ahora ya en unas elecciones generales como esta, donde lo que hay que decidir es donde si gobierna una alternativa progresista o si volvemos a un gobierno conservador en España, nadie se va a quedar con una mala copia, ¿no? Y este era el problema que ha tenido que afrontar el Partido Regionalista de Cantabria en la decisión que ha tomado de no presentarse a las generales.
Preguntábamos el pasado viernes a José María Mazón en este programa precisamente por este asunto. Zuluaga, esto es lo que nos comentaba.
Bueno, pues no sé, ese miedo tendrá. Yo desde luego eso en momentos a valorar, nada parecido. Esta es una decisión absolutamente autónoma y yo no entiendo muy bien la posición de Pablo Zuluaga. Parece que se está dando un tiro en el pie con las declaraciones que está haciendo. Pero, en fin, vamos a ver, cada uno es libre de lo que quiera. Está clarísimo que esto no tiene nada que ver con las negociaciones y por supuesto, que no se ha barajado en ningún momento.
Bueno, si algo tengo claro es que en política las coincidencias normalmente son muy pocas, ¿no? Y en un momento en el que el Partido Regionalista negocia con el Partido Popular una abstención para una investidura, que después se convierte en un documento que pretende ser un programa de gobierno de una legislatura, que además coincide en el tiempo con decidir que no se presentan a las elecciones generales, bueno, pues más allá de lo que diga el señor Mazón, pues la evidencia está ahí y es la ciudadanía
Pero
la que tiene que valorarlo.
El PP ha dicho que no tajantemente a ese borrador o a ese supuesto acuerdo y tendrá que mirar hacia otro lado.
Bueno, eso es algo que parece que está sucediendo, ¿no? Y es que a lo largo de este fin de semana hemos visto como cada media hora pasaban un montón de cosas sin saber exactamente lo que pasa, porque es verdad que el Partido Popular quiere conseguir una investidura para gobernar en solitario, pero claro, tiene 15 diputados, hacen falta 18, tenían en la mano a un PRC absolutamente entregado que parece que ahora cogen distancia por no querer asumir ciertas cosas que no acabamos de conocer, porque yo, insisto, de reuniones de media hora, que es lo que estamos viendo, no acabo de entender cuáles son los pros o cuáles son los contras que busca cada partido, y lo que sí que está claro es la postura de Vox.
¿Cree que tendremos gobierno regional antes de las generales?
Bueno, es que esta es una cuestión que yo siempre digo, que a mí la bola de cristal no me funciona. Es decir, ya no es una cuestión de creencias, es una cuestión de responsabilidad. Y quien tiene la responsabilidad responsabilidad de formar gobierno es el Partido Popular, es María José Saiz de Buruaga, y lo que es incomprensible es que hayamos pasado ya el tiempo que hayamos pasado sin tener claro quién va a ser quién en el gobierno de Cantabria o cuáles son las medidas que ella va a tomar. Que nos tengamos que enterar por algunos medios de comunicación que nos dicen cuáles son 25 líneas de trabajo que tiene previstas sin que ella sea quien las manifieste en una entrevista o en una comparecencia a medios, porque de repente quien ha ganado las elecciones en Cantabria el pasado 28 de mayo ha desaparecido de la actualidad política, de la actualidad mediática y de la sociedad de Cantabria. A mí esto es algo que me llama verdaderamente la atención.
Pero supongo que Pablo, que estará más satisfecho o querrá que en el futuro gobierno de Cantabria sea en solitario del PP y que tenga que trabajar por diversos acuerdos, que sea una coalición, digamos, de gobernabilidad con Vox.
Yo lo que tengo claro es que el futuro de Cantabria pasa por señalar cualquier ataque que el Partido Popular o que la derecha en su amplia gama haga a los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, al avance en igualdad de nuestra sociedad. Por otro lado, también garantizar que esas bajadas que se están anunciando de impuestos sin saber cuáles van a ser y a quiénes van a afectar, no menoscaben también la capacidad de avance de la sociedad, de la economía y de la generación de empleo en Cantabria, que esto es algo que a mí verdaderamente me preocupa. También tengo ganas de que se produzca el relevo en el gobierno de Cantabria. ¿Verdad? Esto es algo que no me cuesta explicar. Porque mientras pasa el tiempo pasan las oportunidades y lo que hace falta es que en Cantabria deje de haber un gobierno en funciones para que haya un gobierno que tome decisiones, porque yo ya no las debo de tomar, a pesar de que podría tomar algunas, no las debo de tomar. Y es fundamental que el gobierno entrante entienda la importancia de muchos de los proyectos que están en marcha y que exigen de seguir tomando decisiones para garantizar que los fondos europeos que están preasignados o asignados no se acaben perdiendo. Y para eso hace falta trabajar la gestión, trabajar la entrega de documentación, y es fundamental que dejemos de tener un gobierno en funciones para que tengamos un gobierno que tome decisiones.
Se constituyen esta semana los ayuntamientos. Nos acaba de contar Gerardo en el avance que el Partido Socialista y Castro Verde acaban de alcanzar un acuerdo de gobierno en Castro Urdiales, que Susana Herrán va a repetir como alcaldesa. Esperemos que tengan una legislatura más tranquila en esta ocasión.
Así es, la verdad es que yo estoy muy satisfecho de la noticia, porque el trabajo que ha hecho Susana durante 4 años en el Ayuntamiento de Castro Urdiales es extraordinario. La ha servido para ganar apoyo social, para ganar un concejal más y también para conseguir este acuerdo de investidura y de gobierno, que lo que pone de manifiesto también es el cambio de guión del Partido Regionalista, ¿no? Porque incluso el PRC, Miguel Ángel Revilla, explicó que ellos iban a abstener a la investidura de Buruaga para garantizar un gobierno en Cantabria que tomara decisiones, y yo le lancé la necesidad de que el PRC en Castro Urdiales hiciera lo propio, es decir, que se abstuviera la investidura de Susana Herrán para garantizar un gobierno en Castro Urdiales atendiendo a la mayoría solvente que ha conseguido Susana Herrán. Han decidido callar ante circunstancias verdaderamente extrañas que está investigando a día de hoy la Fiscalía, y es que no olvidemos que en Castro Urdiales ha habido una denuncia por supuesta inducción al voto a personas residentes en una residencia, personas dependientes que son gestionadas por el candidato a la alcaldía del Partido Regionalista, y ante esta noticia, silencio total, ni una respuesta desde el Partido Regionalista, ni en Castro Urdiales ni en Cantabria.
Hay que también hablar de otros ayuntamientos, porque a pesar del crecimiento en las municipales y regionales por parte del Partido Socialista, pierden dos bastiones, como Camargo y Piélagos, ¿no? Esther, Verónica salen del ayuntamiento. ¿Vara palo para el PSOE que esos dos municipios ya no sean liderados por socialistas?
Sí, la verdad es que el resultado en el Arco de la Bahía, salvo el extraordinario resultado que ha tenido Pedro Pérez Ferradas en Marina de Cudello, nos ha dejado una sensación verdaderamente agridulce, porque tanto Esther como Alberto en Camargo y en Bezana han subido en respaldo ciudadano, han subido incluso en concejales en Bezana, pero se quedan fuera de cualquier ecuación de gobierno ante la subida del Partido Popular. Es duro, porque evidentemente comparten mi sensación de perder ganando, ¿no? Porque saben que han hecho mucho, la ciudadanía ha apoyado todo ese trabajo, pero es verdad que las coaliciones no van a permitir que gobiernen, en algún caso como en Camargo con mayoría absoluta del Partido Popular, en Bezana con coaliciones a la derecha. Son circunstancias complejas que requieren análisis, pero yo siempre digo que del resultado electoral los que no se equivocan nunca son los ciudadanos. Por lo tanto, el papel que tenemos que asumir los partidos es resolver la ecuación de cómo hemos llegado hasta aquí y trabajar durante 4 años para devolver la ilusión a esos municipios que tienen la confianza en un Partido Socialista fuerte, y esto es evidente, que hemos crecido y que podemos desarrollar proyectos de progreso.
En Santander está claro que Dani también parecía que era aire fresco junto a Felipe Piña, pero los santanderinos han dicho que no, que Gema igual, mayoría absoluta. Varapalo también para Dani en lo personal. ¿Cómo se le puede animar?
Dani tiene que hacer un trabajo fundamental de visibilidad en su labor de oposición a lo largo de estos 4 años, porque es verdad que a mí me resulta muy llamativo el resultado de la ciudad de Santander, entendiendo, como entiende la mayoría de los ciudadanos de la capital, que la ciudad no está todo lo limpia que debería estar, que las licencias nunca llegan a tiempo, que los servicios podrían mejorar, pero a pesar de esto, el Partido Popular y Gema Igual han obtenido una mayoría indiscutible, y por lo tanto ahora lo que toca desde la oposición es poner de manifiesto cuál es la alternativa de gobierno, que en la ciudad de Santander no puede ser otra que el Partido Socialista.
Bueno, y aunque el Partido Popular en Torrelavega fue el partido que ganó las elecciones, finalmente PRC y PSOE cierran, ¿no?, un acuerdo. Javier López Estrada será de nuevo el alcalde.
Bueno, como explicaba desde hace semanas, desde el Partido Socialista se han iniciado conversaciones para mantener los proyectos locales que se puedan mantener en coalición con el Partido Regionalista. Uno de los primeros acuerdos que se ha cerrado es este en Torrelavega, que tendrá que ser ratificado primero por la Asamblea de Militantes y tendrá que ser validado también por el Partido Socialista a nivel regional. Y es verdad que a día de hoy todavía quedan conversaciones abiertas, pendientes, en un Partido Regionalista que tiene que decidir cuál es el futuro que quiere para Reynosa, para Corrales de Buena, para Ampuero, para municipios muy importantes del mundo rural también, como Cabuérniga, donde hay conversaciones abiertas y donde el objetivo del Partido Socialista es llegar a todos los acuerdos posibles para garantizar el desarrollo de políticas progresistas.
Para ir terminando, Pablo, en lo personal, ¿qué es lo que más le duele de dejar el gobierno, la vicepresidencia, de los trabajos que a lo mejor se quedan algunos en el tintero, y lo que más satisfecho le deja al mirar atrás?
Bueno, yo me voy con una sensación de orgullo muy importante. Es decir, quizá no me duela hoy tanto lo que me pueda doler en el futuro cuando haya quien inaugure obras que yo he impulsado, obras que yo he liderado y que han sido viejas aspiraciones de nuestra tierra, como el MUPAC, pero yo estaré allí y lo disfrutaré igual sabiendo que he hecho algo fundamental para el futuro de Cantabria, para desarrollar economía y difundir nuestra cultura. Me queda ese orgullo y ese saber que con mi responsabilidad hemos actuado de la mejor manera para que Cantabria hoy, en el año 2023, sea una tierra mejor a la que con la que accedí cuando empecé a gobernar en el año 2019. La protonterapia será una realidad. La llegada de la alta velocidad a Reynosa y a Cantabria será una realidad. La inauguración del MUPAC, o también pronto, el año que viene, de la primera fase de la lechera en Torrelavega. Son cuestiones que pasan por las decisiones que he tomado y, por lo tanto, a mí me gusta ponerlas en valor, porque al fin y al cabo yo entiendo que gobernar no es acumular poder, es tomar decisiones que mejoren la vida de la gente. Yo estoy convencido de que Santander va a ser una ciudad mejor con el MUPAC en marcha, Torrelavega va a ser una ciudad mejor con la lechera rehabilitada y convertida en un centro de artes, que la sanidad pública en Cantabria va a ser mejor, siendo pionera en la lucha contra el cáncer con la unidad de protonterapia, o que por fin hemos resuelto aquellas ecuaciones pendientes que era que llegara a la alta velocidad, ¿no? Pues son cuestiones claras que podré explicar una y mil veces, y la parte más difícil es explicar a tus hijos, que son pequeños en mi caso, ¿no?, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué? Pues ahora a seguir trabajando, porque al fin y al cabo es difícil explicar a los niños lo que es la política y lo que es el cambiar permanentemente de responsabilidades, pero esto es lo que ha decidido la ciudadanía, y yo insisto, estoy muy orgulloso y también muy agradecido.
Gracias. Muy agradecidos también por la visita que nos ha brindado en esta jornada de lunes.
Muy
que tenga buen día.
Pues muchas gracias, Cristina, Jaime. Volveremos a vernos. Esto no es el final de nada, ¿eh?
Quiero que estemos
todos convencidos. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Gracias.